Radio Nacional presenta Ana da Costa, Gastón Francese, La Muralla y los Libros.
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Espero que se encuentren todos muy bien. 7:01 de la mañana, 15 grados 3 en la ciudad de Buenos Aires. Un día húmedo, húmedo, húmedo. Mi nombre es Gastón Francese, junto con Cristian Blanco en la producción, la puesta en el aire de Marcelo Cruz. Y ustedes se están preguntando, ¿dónde está Ana? Bueno, Ana está con nosotros, pero en su casa. Está media resfriadita. Vamos a saludarla. Ana, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Gastón, Cristian, Marcelo, a todo el equipo. Y recién me acabo de recordar, a través de la radio pública, que es el Día del Periodista. Así que te saludo.
Y mañana. También. Mañana. Al 7 de junio.
Es verdad. ¿Cómo están?
¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís?
Bueno, resfriada y con ganas de estar ahí con ustedes, pero así todo vamos a hacer el programa igual.
Nada más vale, por supuesto, pero en estos momentos me parecía que estaba bueno que te cuides, que estés tranquila y que, nada, podemos compartirlo a la distancia y de alguna manera en el aire de Nacional y hacia todo el país, que participes con nosotros y que estés con nosotros. ¿Qué novedades tenés de la biblioteca? A ver, ¿qué nos podés contar?
Bueno, continúa el concurso Mi Casa, El Mundo, el concurso de fotografía. Quedan muy pocos días, porque es hasta el 15. Así que pueden participar todos los fotógrafos, profesionales, aficionados. Están las bases y condiciones en la página de la Biblioteca Nacional. Así que pueden ingresar ahí y tienen las bases como para tener una referencia de cómo hay que entregar las fotos. Pero más que nada tienen que saber que las fotografías hacen referencia a la propia casa, el refugio de la literatura, ¿no? Los libros, la biblioteca, la lectura.
Exactamente.
¿Y en qué más? Bueno, hay sí. El jurado, Nora Lezano, Pedro Mateos y Rafael Calviño, y además el primer premio, 20.000 pesos para el ganador.
Bien. ¿Y segundo premio, 10.000?
10.000, y además cuando finalice el concurso, que se van a anunciar los premios y demás, esas imágenes van a ser usadas para distintas plataformas de la Biblioteca Nacional, tanto la página web como el canal de YouTube, con las producciones que se están haciendo. Y se va a hacer una muestra en la Biblioteca Nacional, así que es una buena oportunidad también para participar con esas fotos.
Excelente propuesta, excelente iniciativa, y sobre todo en estos momentos donde me parece que lo que estás y lo que están intentando hacer en la biblioteca es que se siga trabajando, se siga dando un servicio. Saben ustedes además que se pueden comunicar con un bibliotecario, ¿no?
Así es, el chat del bibliotecario cuando uno ingresa a la página web es un servicio nuevo que comenzó hace muy poco y que los usuarios que por lo general van a la biblioteca a consultar materiales o libros o tienen dudas, lo pueden hacer ingresando a la página web de la Biblioteca Nacional. Hay un horario donde el bibliotecario está en línea y les va a contestar todas las dudas que tengan.
Así es, excelente. Vamos con
Tengo otra noticia.
A ver, ¿cuál? Noticia, a ver.
De Cecilia Romana, nuestra compañera, poeta, escritora, que trabaja con nosotros en el equipo de prensa y comunicación. El próximo 10 de junio, miércoles, a las 20 horas, va a estar coordinando una charla con la directora de la película Roque Dalton, Fusilemos la Noche, un poeta salvadoreño. La directora de cine austríaca retrata a través de las voces de muchos salvadoreños la vida de este poeta, y va a estar conversando Tina Leitch, que es la directora de cine austríaco, que es la directora de la película, con uno de los hijos de Roque Dalton, con Juan José de Dalton, que va a estar en San Salvador, la directora va a estar en Viena, y Cecilia Romana en Buenos Aires, por parte de la Biblioteca Nacional, coordinando esta charla, que va a ser online a las el 10 de junio a las 20 horas. Pueden entrar a través de la página de www.cineueargentina.com. Si no, ponen en Google Roque Dalton y ahí les va a aparecer directamente el link, porque es una, a través de la plataforma Zoom se va a hacer el encuentro.
Mirá qué bien, y me interesa sobre todo porque es una forma de seguir uniendo distintas, el cine, la literatura, Salvador, Argentina, muy interesante.
Sí, además que era una actividad que se iba a hacer en la Biblioteca Nacional y finalmente pudimos coordinarla como para hacerla a través de esta plataforma y que se pueda hacer la actividad igual. Entonces se va a proyectar la película, se hace el encuentro y esta vez también con no solamente el encuentro con la película, sino también con la directora y uno de los hijos de Roque Dalton, que es periodista, vive en El Salvador, y con Cecilia, que conoce muchísimo la obra de Roque Dalton, así que va a ser una linda charla.
En cuanto a las novedades de la literatura, en este día tenemos que decir que Samantha Schweblin con Kentucky ganó el premio Mandarash de 2020, por su novela Kentucky, y el jurado de la 15ª edición la conformaron casi 6.000 jóvenes lectores de España, Colombia y Chile. ¿Qué me contás?
Me encanta, lo leí, me enteré anoche, y me encanta la idea de que sean los chicos, porque es la nueva generación, los nuevos lectores, quienes están eligiendo las obras o los autores de distintas nacionalidades. En este caso eligieron la última obra de Samantha Schweblin, una gran escritora, y en este tiempo de cuarentena me tocó leer porque la teníamos que entrevistar a la escritora que va a hablar hoy en el programa, un libro que después de Distancia de Rescate me sucedió lo mismo, me generó esa misma tensión, esa misma ganas de leer un libro desde el principio al final, viste, cuando no querés que ni siquiera que te llamen por teléfono para seguir leyendo. Bueno, me pasó eso con Catedrales, de Claudia Piñeiro.
Ahora vamos a escuchar, ¿no?, la entrevista que hicimos. Déjame dar las líneas de comunicación. Nuestra WhatsApp, 1165-84087. El teléfono que a vos te gusta que llamen los oyentes.
Sí, que llamen.
0810-222-0870. 0810-222-0870. Y entonces nos vamos a Catedrales. ¿Cómo es esto? A ver, contanos. Contame cómo fue que organizamos la entrevista.
Sí, Catedrales se iba a presentar, lo hablábamos esta semana con Gastón y con Claudia Piñeiro. Catedrales se iba a presentar en la Feria del Libro. Y Claudia decidió presentarla, lo iba a hacer con Esther Cross, ella lo cuenta en la entrevista, pero ¿qué hizo? Decidió hacerlo a través de las redes sociales. Entonces iba leyendo algunos fragmentos de cada uno de los capítulos a través de Instagram, de las redes sociales, y fue lo que generó también otro tipo de vínculo y acercamiento con los lectores. Y creo que ahí también, en este tiempo de cuarentena, es una de las cosas que me gusta rescatar, porque los autores, que por lo general uno tiene una vida acelerada, tuvimos tiempo de parar, de leer y de generar ese encuentro y acercarnos a los autores. Entonces, me gusta esto que cuenta Claudia sobre este vínculo que se dio durante esta cuarentena con Catedrales, que no había sucedido con sus obras anteriores. Claudia también nos habló del cine, porque recordemos que muchas de sus obras fueron llevadas al cine, el caso de Betty Boop, de la vida del jueves, y tiene una relación muy íntima con el cine, y además está preparando una serie para Netflix con Marcelo Piñeiro. Entonces creo que también parte de esa trama que ella narra, que tiene que ver con la trama policial, con los detectives, pero a la vez con muchas otras cosas, como una especie de caleidoscopio, habla de muchas otras cosas, ¿no?, en Catedrales, que ahora nos va a contar. Como te decía, este vínculo con el cine y además esta manera de narrar de Claudia que termina atrapando tanto cuando uno ve sus películas como cuando lee sus libros.
Y en el caso, y compartimos ya la primera parte de la entrevista que le hicimos a Claudia Piñeiro, sí señalo que fue casualmente, como vos decís en la nota y ahora lo vamos a compartir, fue el día en que se cumplió un aniversario más por el movimiento Ni Una Menos. Pero, ¿te parece, Ana, lo compartimos?
Sí, claro.
Estamos con Claudia Piñeiro. Justo hoy, 3 de junio de 2015, hace 5 años, comenzaba el movimiento Ni Una Menos, pensaba en tu obra, Claudia, vos ya habías hablado de esto, del tema de Ni Una Menos, el tema del aborto mucho antes, en tuya, en Elena Sabe, te posicionó vos desde otro lugar, pensábamos comenzar por otro lugar, pero me parece que la fecha nos implica empezar por ahí, ¿no?
Lo que pasó con Ni Una Menos hace 5 años nos posicionó a todos en otro lugar, ¿no? No solamente a mí con respecto a la escritura, sino con respecto a la fuerza de un movimiento, ¿no? La fuerza de lo que es las mujeres en la calle pidiendo algo. Parece que eso fue como una revelación en un punto. A mí me impactó muchísimo en esa primera marcha. Por ejemplo, yo había ido con Mercedes Morán. Ella es una persona muy conocida y se acercaba a la gente. Y me impresionó la cantidad de mujeres que estaban ahí con expedientes judiciales para mostrarte lo que les había pasado a ellas o a sus hijas, cómo un juez no quería otorgar un distanciamiento, cómo un juez la obligaba a vincularse a su hija cuando su hija había sido violada por el padre. Cosas tremendas que no les resolvía la justicia o que no había resuelto la justicia, porque en algunos casos eran muertes, pero que todavía algunos eran trámites que no resolvía la justicia. Y cómo venían a pedir ayuda, digamos, a nosotras que éramos 2 más en una marea, pero digo, solas no podíamos hacer nada. En esa marea sí podíamos hacer algo, que era visibilizar. Es todo un trabajo de visibilización y que además hace que los jueces se cuiden más cuando tienen que hacer determinadas cosas, etcétera. Lamentablemente la cantidad de femicidios no bajó, entonces hay que seguir trabajando porque eso es un tema que tiene otras aristas, pero por supuesto nos encuentra mucho mejor posicionadas, con posibilidad de decirlo, con posibilidad de denunciar, etcétera.
Hoy vos escribís una columna en el diario Clarín donde intentás reponer la voz de una de las víctimas. Y me parece que en tu obra también podemos rastrear eso. Intentar de alguna forma recuperar esa voz, no silenciar esto, no solo visibilizar.
Yo creo que se puede hacer las dos operaciones, ¿no? Porque vos fíjate que Fernanda García Lago, que toma otro caso, dice: yo no puedo darle voz porque ella está muerta, entonces tenemos que aceptar que no tiene voz. Es algo que yo también me he planteado. En la novela Catedral, Ana no tiene voz, porque Ana está muerta. Entonces es como, bueno, ¿sabes qué? ¿Querés saber lo que decía Ana? No podés porque la mataron, ¿no? Es como, hacete cargo de que se la mató. Por eso me parece que la posición de Fernanda también está muy bien, ¿no? Es decir, yo no puedo dar voz, toma algo del Facebook de la mujer y explica por qué no puede dar voz. En este caso en particular, quise dar voz porque hay una suerte de marcar determinadas fallas de la justicia, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de turno en la provincia donde fue la muerte de Paulina Lebos, que me parecía interesante marcar. Y además porque la muerte de Paulina Lebos, que a mí me remite mucho su padre al personaje de Alfredo en la novela, ¿no? Esta cosa de seguir peleando, seguir buscando la verdad, etcétera, por más que los crímenes no tienen nada que ver uno con el otro, esa búsqueda de un padre que no se detiene y que quiere saber qué pasó, ¿no? Y que quiere justicia, por supuesto. Entonces me parece que estos casos que quedaron por fuera de Ni Una Menos, porque son anteriores, sembraron las bases para que pase lo que después pasó en la Argentina, ¿no? Paulina Lebos fue en el 2006 y no sabemos todavía quién la mató. Marita Verón no sabemos dónde está. Y así te podría nombrar Cash, que tampoco sabemos dónde está. Los femicidios de hoy son mujeres muertas que en general sabemos quién la mató, ¿no? Hay otra situación diferente con respecto a por lo menos saber quién la mató. Después necesitas que se haga justicia, después necesitas un montón de otras cosas, pero sabes quién la mató en la mayoría de los casos, no digo que en todos. Pero en el caso de mujeres que fueron víctimas de estos crímenes con anterioridad, quedó en muchos casos como, no digo olvidado, pero relegado, no sé, si no los traemos nosotros. Si yo hoy no hablo de Paulina Lebos en esa nota, quizás hoy no se habla de Paulina Lebos, por decir, y ella también es una víctima del femicidio. Entonces me parecía interesante desde ese punto de vista tomar la oportunidad de darle una voz, poder marcar las fallas del sistema. Este es un crimen del poder, pero un crimen del poder en el sentido del poder judicial, del poder legislativo, del poder ejecutivo, porque ninguno de los poderes actuó como debía actuar, ¿no? Entonces eso me parece que hay que marcarlo, hay que seguirlo marcando.
Claudia, voy a citar, que ya lo citaste en otra nota, a David Lodge, que es un autor inglés que a vos te gusta mucho, y dice: la novela es el desarrollo de la conciencia de los personajes, y relacionándolo con Catedrales, pero quiero ir relacionándolo con lo que estás contando, a Elmer, porque Elmer es, vamos a hablar de la conciencia de uno de estos personajes, y Elmer ahí habla del encubrimiento, es este personaje que dice: las pruebas están ahí, es cuestión de saber mirar y ver. Nos habla de un estado, nos habla de, dice: no soy criminólogo, soy criminalista, dos cosas bien distintas. un ignorante con poder es una fatalidad y un corrupto ni les digo. Y entonces esto de hablar del oficio de saber mirar, y eso un poco lo que vos hablás hoy también, ¿no? Del tema del poder judicial, del poder ejecutivo, de qué manera nos acercamos, de qué manera miramos las pruebas y de qué manera también se ocultan, mucho lo que habla también Catedrales.
Sí, tenés razón, es un personaje que puede parecer un personaje operativo en la novela, pero que justamente representa el estado de situación de los feminicidios o de las muertes de las mujeres por aborto o de la muerte de las mujeres en la Argentina, ¿no? Entonces él es un tipo que no tiene demasiada cuestión ideológica con respecto a todo esto, pero él es un laburante de lo suyo, ¿no? Entonces él quiere hacer su trabajo bien.
¿Qué crimen se esconde detrás de otro crimen?
Claro, que es el caso de la novela, básicamente, ¿no? Porque, ¿cuál es el crimen que estamos buscando? Y eso, entonces me interesa mucho a mí eso, ¿no? Lo que se esconde detrás de lo que te muestra el primer crimen.
Claudia, agrego a esto que estamos hablando un componente más que me parece que tiene Catedrales y que es muy interesante de reflexionar juntos, que tiene que ver con cierto cuestionamiento, crítica a ciertos valores, creencias absolutos. Me parece que hasta incluso se cuestionan instituciones como la familia, como la religión, como la patria. Me parece que ahí también hay un punto nodal donde vos tratás de detenerte de alguna forma.
Sí, yo creo que el absoluto, que hay que romper el absoluto en todo, ¿no? O sea, en lo institucional, porque mucha gente, digamos, obviamente las instituciones sirven para que una sociedad funcione, pero si una sociedad está, si una institución está podrida, si una institución sirve para otras cosas que no es para lo que tiene que servir, debería poderse desmantelar y armar de nuevo un nuevo pacto entre todos de cómo queremos que sea esa institución. Lo mismo pasa con la familia. Hay familias muy adecuadas en las cuales uno se siente cómodo y hay familias que lo único que hacen es torturarte la vida, ¿no? Por supuesto, desde una mujer que puede ser violada por su padre o por su abuelo hasta un chico que es golpeado en su casa. Lo que se te puede ocurrir, a veces las familias también son instituciones que deben ser desarmadas porque son enfermas y porque hacen mal al quien está ahí adentro. Entonces, lo que plantea la novela es, bueno, si es necesario, también tenés que hacerlo. Lo mismo con las instituciones y entre ellas la iglesia, ¿no? Básicamente trabaja sobre la iglesia en la novela, ¿no? Y cuando pasa los límites de lo que tiene que ver con la fe, que nadie lo juzga, cada uno tiene derecho a tener fe en lo que quiera y también a no tener fe, porque también es un derecho, ¿no? No creer en nada, pero el tema es cuando las religiones avanzan sobre las libertades de personas que no tienen nada que ver con esa religión, que no les interesa esa religión y que tienen otra religión o que no tienen ninguna religión. Ahí es donde empezamos a tener problemas. Cuando las iglesias operan a través de los gobiernos también en decisiones que nos afectan a todos, ¿no? Porque a veces pasa que obviamente muchas iglesias, sobre todo en situaciones de crisis como la que tenemos ahora, ayuda muchísimo en muchos lugares muy importantes. Lo estamos viendo hoy en los barrios vulnerables, lo ves en los comedores, lo ves en muchos lugares donde no llegan otros y están las iglesias. Y eso es fantástico. Ahora, si eso después sirve para que los popes de esas iglesias vengan a negociar ley de aborto, ley Micaela o lo que sea, bueno, no. Eso es otra cosa.
La novela, como hablábamos en un momento, es la conciencia de los personajes y ahí el tema de la fe. Se ve en las hermanas, en Lía, esta falta de fe que ella se declara atea y dice, a veces no hay mañana, ¿cómo saberlo? Y es como este abanico de la fe, de la religión, está atravesado por todos los personajes. En el lugar de Lía, este mazazo que ella siente que la deja aturdida, desnuda frente al mundo, ¿no? Y afianzarse en este lugar de declararse atea. Después, por otro lado, Mateo, el peso de un poco lo que vos hablabas de la familia, la relación entre la teología y la maternidad, llega a cuestionar los mandamientos, este infierno que es la mirada de los otros, que llega a tatuarse en el brazo, y dice, soy hijo de un ex seminarista y una profesora de teología, hay que remontar ese barrilete, ¿no? Un poco esto que hablabas de la familia, los mandatos, y Julián, que viene de una familia católica, ¿cómo se van desplegando los personajes? Y ahí también, ahí te basás en datos concretos, históricos, porque se plantea hasta el celibato clerical. Hay como un abanico, como un caleidoscopio que nos atraviesa y nos cuestiona de punta a punta, no solamente la fe, sino la estructura de la fe que hablabas recién.
Sí, a mí me parece que hay dos extremos en la novela, Lía y Carmen. Y en el medio hay un abanico de personas, que algunas tienen fe y otras no tienen fe, y algunas más o menos, como le pasa a mucha gente que uno tiene cerca, ¿no? Yo tomé la religión católica porque es la que conozco, no sé cómo será en otras, pero me imagino que no debe ser muy distinto, en ese sentido de que vos te crían en una familia católica, hasta te mandan a un colegio parroquial o un colegio monja, como fui yo en la secundaria, Pero eso no quiere decir que uno tiene tanto apego a todas las normas del catolicismo, sino que algunas sí, algunas no. Digamos, entre mis compañeras que íbamos al colegio de monjas, no todas tenían el mismo apego a las normas de la religión. Sin embargo, todos te dicen, soy católico, ¿no? Y a lo mejor no vas a misa, y nunca te confesaste, y no comulgás, etcétera. En ese abanico de personajes hay muchos de ese estilo, ¿no? Que no se cuestionan si tengo que ser atea, porque la verdad que mucho no creo. Porque también creer en algo protege muchas veces, ¿no? A veces mucha gente que necesita creer en algo, es que es respetable también, eso es lo que le pasa un poco a Alfredo, ¿no? Que dice, bueno, yo estaban dadas las condiciones para que yo diga no creo en Dios, pero yo en este momento necesito creer que algo hay, no sé bien qué, pero algo hay. Lía tomó la decisión en otro momento y tenía como más coraje para decir no, y Mateo también. Marcela nunca se cuestionó, pero seguramente es católica. Y Elmer, si le preguntás, probablemente digas que es católico, pero ni te habló en su discurso de la religión, como tanta gente que jamás te habla de la religión, pero cuando le preguntas, ah, no, sí, yo soy católico. Decís, ¿desde cuándo sos católico? Si jamás me hablaste de la religión, jamás fuiste a misa, jamás hiciste nada, y ahora que te vengo a preguntar esto, me decís, sí, yo soy católico. Es raro también, pero son los personajes que están alrededor nuestro, entre nuestros amigos, nuestra familia, y la forma en que cada uno se relaciona con la religión. Y en los extremos diría.
Ahí estábamos, 7:21 de la mañana, compartiendo la primera parte de la entrevista que le hicimos junto a Ana a Claudia Piñeiro. Ana.
Y escuchábamos hablar sobre uno de los personajes, Elmer, que es quien luego de 30 años vuelve a investigar el caso, vuelven a abrir la investigación, la causa, se acerca al padre de estas tres hermanas como para tratar de desentrañar un poco cuál fue este crimen detrás del crimen, y hace referencia a dos tangos, Naranjo en Flor y Garganta con Arena, cantados por Adriana Varela. Así que me pareció una buena idea que la música del programa de hoy que nos acompañe en esta entrevista con Claudia Piñeiro sea este tangazo que es Garganta con Arena.
11-65-84-0870, nuestra línea de WhatsApp, compartimos Garganta con Arena.
Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, Garganta con Arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor, artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, Garganta con Arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó.
Ahí escuchábamos a la Gata Valera con Garganta Coradena, 7 y 26 de la mañana, 15 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ana, vamos antes de ir a la segunda parte de Catedrales, me parece esto que vos señalabas de los personajes, es muy interesante cómo el relato está estructurado en seis voces distintas y el cierre del padre de esa víctima, Ana, sí, que es la que no tiene voz, como bien decía Claudia Piñeiro. Contame qué más te pareció el libro.
Me pareció la forma en que está estructurada, esto que decías de los personajes, que cada uno de los personajes tiene voz propia, se van hilvanando, nos van contando y van desentrañando lo que finalmente sucedió en esa historia de tres hermanas muy distintas. Y también me gusta esto que no hablamos con Claudia, pero quiero resaltar, que es el tema de la hermandad, ¿no? Uh-huh. Como la hermandad como campo de batalla también, que lo plantea una de las hermanas, Carmen.
Sí, sí.
Y tan distintas. Uh-huh. Y lo que le va sucediendo a cada uno, y esto de aguantar el dolor que cada uno parece que tiene la capacidad de soportar, ¿no? En el caso del padre, y cómo se va a ir descubriendo. Me pareció una novela muy interesante, muy atractiva, una de las obras de Claudia Piñeiro que más me gustó, y ojalá que sea llevada al cine, hablando del cine que hablábamos al comienzo.
Tal cual, y por suerte también le pediste que nos lea un fragmentito, ¿verdad?
Sí, nos lea un fragmento de Catedrales. Y creo que esta historia que está atravesada, como hablábamos al comienzo y fue la primera pregunta, por la historia de los femicidios, lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en el mundo con el tema de los femicidios, también relacionado con la cuarentena, que habla la novela de, no solamente Claudia lo llevó a Catedrales el tema, sino también anteriormente a Elena Sabe, a Tuya, en una época, en 2005, 2006, que todavía no se hablaba tanto como, ni siquiera había pensado, había sido la primera marcha, ni una menos. Ella ya lo había tratado el tema, y acá vuelve otra vez en Catedrales, por eso digo, no es solamente una novela policial, sino cada uno de los personajes nos van contando la tragedia, que es la muerte de una de las hermanas, descuartizada y carbonizada.
Vamos con la segunda parte, la compartimos.
Claudia, retomo con respecto al secreto, al silencio, porque me parece que la novela también aborda, vos decías, no podíamos ponerle palabra a Ana, pero el secreto, el silencio, atraviesa a todos los personajes de una manera o de otra. Por ejemplo, Ana en esa relación amorosa en secreto, pero que también Carmen mantiene con Julián, también el secreto o el silencio que hace Lía con respecto a su familia, salvo con el padre. Por otro lado, Marcela, que hace un juramento y tiene que quedar condenada al silencio. A veces las novelas también hablan del silencio, se relata el silencio.
Sí, a mí el tema del silencio para mí está en todas mis novelas, ¿no? Es un tema que a mí me atraviesa mucho. Yo creo que muchas veces cuando la gente busca los temas de las novelas, ven lo más evidente, ¿no? Y el silencio no se ve tanto. El silencio está en todas mis novelas, como bien lo decís vos. Y a mí me gusta mucho una frase que había leído en algún momento de Reinaldo Arenas, que dice que uno escribe para ponerle palabras a silencios anteriores, ¿no? Silencios anteriores que no tenían palabras. Y de alguna manera la literatura hace eso realmente, que es todos esos silencios que vos mencionás, bueno, viene esta novela a ponerle palabras a esos silencios. Pero los personajes claramente optaron por el silencio, ¿no? y eso se ve también en la vida real, se ve con mucha facilidad en muchos de estos conflictos, ¿no? Que hay secretos, muchos que tienen que ver con la familia, los secretos, los silencios, etcétera, ¿no? Y cómo en algún momento todo eso sale a la luz. Hay dos frases en la novela, una que dice algo así como que está en la contratapa, que dice algo así como la verdad que se nos oculta duele hasta el último día, o que... Pero también hay otra frase de Alfredo que se nombra menos porque no está en la solapa, probablemente, que dice algo así como que uno llega hasta el borde de la verdad y te falta después dar el paso, y a veces ese paso no lo podés dar porque lo que sospechás que está ahí te espanta tanto que no estás preparado. Y esa es la decisión que él toma sobre el final de la novela, porque también hay situaciones que uno tiene que poder llegar a esa verdad. No todos estamos preparados, ¿no? Entonces, es cierto que duele, es cierto que marca, pero hay determinadas cuestiones que si llegás a ese punto, a lo mejor te desarmás como persona. Lo que tenía miedo Alfredo es que Mateo, un pibe joven, que tenía que atravesar una verdad tremenda con respecto a su familia, si daba ese último paso, no pudiera después tener una vida normal. Y me parece que optó por decir, yo te llevo hasta acá. El día que vos te sientas fuerte para dar ese paso lo das vos, pero yo no lo puedo dar por vos.
Claudia, recién nombraste a Dawkins con el gen egoísta, y hay varias lecturas que se cuelan en catedrales, que se mencionan. En este vínculo de la lectura aparece esta relación entre Mateo y su abuelo, entre Lía y su padre, se va colando el tema de las palabras, las lecturas, está el cuento catedral de Carver, este diccionario de filosofía de Mario Bunge, aparece Freud, Lacan, y Mateo dice, mi abuelo me educó en la posibilidad de ser libre, de él heredé mi vocación lectora, y a la vez, eso para Carmen implica un peligro, ¿no? Un riesgo, incluso lo llega a mencionar que es peor que la droga, el tema de la lectura. Por un lado quería mencionar esto que aparece en catedrales, y por otro lado esta lectura que aparece de catedrales en plena cuarentena, que le ibas a presentar en la Feria del Libro. Entonces quiero llevar esta relación, este vínculo de la lectura entre Mateo y su abuelo, entre las cartas de Lía con su padre, y nosotros como lectores.
Sí, Mateo y su abuelo hacen referencia al cuento, también hace Lía, y sobre todo toman una acción del cuento, que es esta acción de cómo le transmitís a un no vidente lo que es una catedral, que es lo que se trabaja en el cuento de Carver, entre otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, en el cuento de Carver, lo que le dice el no vidente al vidente es, bueno, si no me podés explicar con palabras que es una catedral, toma mi mano y dibujémosla juntos, y así yo voy a entender que es una catedral. Y eso es lo que hace Alfredo con Mateo, ¿no? También me parece que a veces hay acciones vinculares entre las personas que pueden subsanar la falta de palabra, o ahí donde la palabra no llega, donde la palabra no alcanza para explicar algo, ¿no? ¿Qué es una catedral? Explicado con palabras, alguien que nunca vio una catedral, y a lo mejor es muy difícil, pero llevarlo una mano sobre la otra, hay un vínculo, hay dos personas que tienen un vínculo que permite esa comunicación. Entonces, por un lado está eso. Por otro lado, como decís vos, el tema de las lecturas, y por algo Lía, que es la que decide romper con todas estas estructuras, se va a Santiago de Compostela, que es una ciudad absolutamente religiosa, porque ahí van los peregrinos, ¿no?, a la catedral, pero pone una librería, ¿no? Y es como ir al lugar donde tengo que todo el tiempo reforzar mi idea y reafirmar que mi catedral son los libros y no la religión, ¿no? Entonces pone una librería en Santiago de Compostela. Me parece que, bueno, que todos esos temas están muy relacionados. Lo que pasó con el tema de catedrales en la cuarentena, como decís vos, nosotros lo íbamos a presentar en la Feria del Libro, lo iban a presentar Esther Cross y Dolores Reyes, que para mí son dos escritoras que admiro muchísimo y hubiera sido algo precioso esa presentación para mí. Pero bueno, no se pudo hacer, entonces hicimos un vivo de Instagram que salió muy mal técnicamente, pero salió hermoso de contenido, con Dolores Reyes, porque bueno, dice que es difícil conectar a más de una persona, incluso a Dolores no la pudimos conectar, entonces salía en un WhatsApp que lo poníamos así en la pantalla, toda una cosa así de los primeros días de la cuarentena que uno no sabía bien, ahora ya lo haríamos mejor, pero salía estupendo porque ella tuvo una muy linda lectura de la novela. Y lo que me pasó a mí es que esta novela salió 3 semanas antes de que tengamos que quedarnos en aislamiento obligatorio. Entonces mucha gente la llevó consigo a ese aislamiento, ¿no? La tenía cuando se fue al aislamiento. Y eso hizo que durante las primeras semanas de la cuarentena esta novela acompañó a muchos lectores, y esos lectores me escribieron por las distintas redes, por donde encontraban, ¿no? Por Instagram, por Facebook, me ponían mensajes en Twitter, en el Twitter, donde sea, para contarme qué les había pasado con el libro. Y son mensajes mucho más elaborados que en otro momento, ¿no? Porque hay más tiempo para pensar, hay más tiempo para reflexionar, hay más tiempo para que te atraviese determinada lectura y para que vos quieras expresárselo a otro. Y también hay más tiempo para que yo pueda leer esos mensajes, ¿no? Capaz que en otro momento se te pasan en la vorágine y en este momento tenés más tiempo de leerlo. Y fue un regalo extraordinario para mí, ¿no? Ayer, por ejemplo, me llegó de una chica de quinto año un trailer que hizo sobre la novela, ¿no? Como que cada uno va haciendo distintas... Alguien bordó, una persona que borda me mandó la foto de carpetas que hace bordando con los nombres de los personajes, ¿no? Entonces, cosas muy amorosas, ¿no? De lectores muy comprometidos con lo que leyeron. Y la verdad que para mí fue una gran experiencia.
Claudia, nos quedan pocos minutos y me gustaría, si tenés ganas, compartir un fragmento de Catedrales.
Dale. Bueno, voy a leer el primer párrafo de Catedrales, entonces. Es un párrafo que dice Lía. No creo en Dios desde hace 30 años. Para ser precisa, debería decir que hace 30 años me atreví a confesarlo. Tal vez no creía desde tiempo antes. No se abandona la fe de un día para otro. Al menos no fue así para mí. Aparecieron algunas señales, síntomas menores, detalles que al principio preferí ignorar. Como si estuviera germinando dentro de mí una semilla que tarde o temprano reventaría y abriría la tierra para salir a la superficie como un tallo verde, tierno, débil aún, pero decidido a crecer y gritar. A quien quisiera oírlo, no creo en Dios.
Gracias, Claudia. Me dejaste pensando en ese... Si hay algún libro que nos recomendarías vos para leer.
Bueno, de los que leí en este último tiempo, les voy a recomendar este libro. Un segundito. Este libro es de un griego que vive en Suecia, Teodor Kalifatides, y el libro se llama Otra vida por vivir. Yo había ido a Alemania, estuve caminando por Berlín con Samantha Schelling y me dijo, tenés que leer este libro que lo acabo de descubrir. Esas cosas que uno va descubriendo y quiere que otro lea, que es la mejor manera de transmitir una lectura. Así se lo transmito yo a usted. Es de lo más precioso que leí en los últimos tiempos. Es un escritor que además de, digamos, está como en el momento de jubilarse. Entonces, toda la reflexión con, bueno, ¿cómo se jubila un escritor? ¿Qué hace a partir de que ahora se jubila y ya no tiene la oficina donde escribía y se queda en su casa, ¿no? Y a su vez, tiene mucha reflexión sobre quien pasa de una lengua a otra, porque él era griego, es griego, se tuvo que ir a vivir a Suecia, escribe en sueco, también escribe a veces en griego. Entonces, esa cosa del pasaje de una lengua a la otra también es muy interesante. Te lo recomiendo mucho.
Gracias, Claudia. Un placer enorme, un lujo esta entrevista y me encantó Catedrales, como te escribí en el
Muchas mes. Gracias. Muchas no, gracias. Gracias por la lectura y por la entrevista. Adiós.
Gracias.
Ahí estaba entonces la segunda parte de Claudia Piñeiro, que hicimos la entrevista el miércoles pasado junto a Ana da Costa. Nos recomendaba esta Otra vida por vivir y también nos señalaba esto que decías vos, Ana, de la dificultad que tuvo para presentar el libro.
Así es, y estaba buscando en Mercado Libre el libro ya, me dieron ganas de leerlo, Otra vida por vivir.
Ah, dale, y después me lo prestás, eso me gusta, porque hoy tú lo traes. Ana, que te mejor...
Es un poco caro.
Norma de San Telmo nos dice, Ana, que te mejores pronto, viva la muralla. Y qué bueno ir a Claudia Piñeiro, hay oyentes que les gusta La Gata Varela, el tango, Amelia de Merlo, que le encantó José Villazón desde La Quiaca. Nada, los mensajes que llegan a la muralla. Hacemos una pausa y ya retomamos.
Sí, enseguida volvemos.
La muralla y los libros, con Ana da Costa y Gastón Francese.
100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Rutas argentinas hacia los cuatro puntos cardinales del mundo. Radio del Estado, 1952.
Rutas argentinas hacia los cuatro puntos cardinales del mundo. Nuestros ferrocarriles.
La valija pequeña, el maletín de tocador, los zapatos así.
Bien, querida, veo que te preocupas con los preparativos. Pero debo advertirte que no haremos el viaje en Pullman como pensábamos ayer.
¿Pero cómo?
A último momento, cambié de idea y entonces...
¿no? Luego dicen de las mujeres que son caprichosas.
No es ningún capricho. Es el deseo de enorgullecerme de algo nuestro. Es el nuevo tren diésel que llega a Mar del Plata en poco más o menos de 5 horas.
¡Ay, qué velocidad llevará!
Faltan 82 días.
Radio Nacional, la radio pública.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta.
Ellos ya lo saben, y vos también.
Sí, pero ya venció la primera cuota del auto y de la ortofónica y la pagaste vos.
La Casa Grande, de José Bouliot y Rafael de Rosa.
Tu tranquilidad me hace bien.
Con la actuación de Doris del Valle y un elenco de primeros actores.
A ver, querida, esto no puede hacerte dudar.
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
7:42.
Próximo programa, Crisis en el Aire.
Es uno de los periodistas más destacados, querido Ezequiel Fernández Moore.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
¿Por qué Ringo está tan metido en el afecto de la memoria popular?
A Ringo, quiso medio Luna Park, lo silbaba y lo insultaba, lo puteaba. Pero el Luna estaba lleno, el Luna te iba a ver a Ringo.
Sábados, a las 14.
Su pelea contra Muhammad Ali en Madison Square Garden.
Es una leyenda ya.
Claro, peleaste contra el mejor boxeador de todos los tiempos, en mi gusto, sí. Y en el escenario mítico del boxeo.
Por Nacional, la radio pública.
Continuamos en La Muralla y los Libros.
Sí, habla Ricardo Andrada de Córdoba Capital. Quería saber si en algún momento que podía abordar el análisis de los clásicos españoles, Garcilaso de la Vega, etcétera, y la incidencia que tuvo la religión en la literatura de la época. Muchas gracias.
Ahí está, a las 7:43 de la mañana. Sí, Ricardo, por supuesto que sí. Qué lindo cuando los oyentes también proponen temas. Vamos a prestar atención, por supuesto. Ana, ¿lo escuchaste?
Sí, vamos a consultar a algún especialista para que nos cuente sobre esa época de la literatura.
Exactamente. ¿Te parece si compartimos esta semana? Cristian Blanco, nuestro gran productor, pudo comunicarse con Walter Lescano y sí. Le pidió que nos comparta, que nos grabe un poema de Fuga de Capitales. ¿Lo escuchamos?
Lo escuchamos, claro.
Mi hermana menor llamó para contarme que se compró un ventilador. Es la primera vez que compro una cosa útil, dijo y se rió. Esa risa me llevó directo a verla en una cuna cuando era una recién nacida al mundo. Antes, me cuenta mi hermana menor, su plata se iba en el derrame de cervezas, noches, amistades y piezas de casas ajenas con paredes sin revocar. La buena vida realmente lo era. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es el paso del tiempo o es una revolución? Mi hermana trabaja 12 horas en un kiosco en el turno mañana. Está peleada con mamá, con su papá, que no es el mío. Tiene una novia hace poco y vive en la casa de ella y ahora mismo es dueña de un ventilador. ¿Será que creció? ¿qué significa crecer? También me preguntó cómo andaba. Estamos todos en la misma, le respondí. Sí, ¿no? Dijo ella y cortó. 2. Hay un mundo posible y hay un mundo donde las cosas efectivamente suceden, como este morrón y esta cebolla que se dora en la sartén con un chorrito de aceite. Nada puede ser más real. ¿Dónde está el amor que nos prometimos? Pregunta mi hermana menor este domingo. Se acaba de separar y de perder el trabajo. La sabiduría desaparece y se evapora frente al abandono de los proyectos y de la posibilidad de seguir compartiendo las gotas de sangre. ¿No es eso el tiempo? Cocinemos, ahora cocinemos, le digo. Los fantasmas siempre van a estar ahí para nosotros. Espero que el fuego nos salve, porque hay que ganarle al llanto y a la soledad con esta sopa de verano.
Era más blanda que el agua. El agua blanca. Era más fresca que el río. Naranjo el flor. Y en esa calle decía. Calle perdida. Dejó un pedazo de mí y se marchó.
Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas en vano de un amor que se escaparon por el viento.
Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Ahí está la gata Varela y el polaco Goyeneche, ¿eh?
Me parece que estoy enloqueciendo, Gastón.
Ah, con Moyo.
Me gusta cada vez más el tango.
Sí. Y veníamos entonces del poema de Walter Lescano, de Fuga de Capitales. ¿Con qué vamos ahora? Con el Rafa Hernández y sus literaturas intervenidas.
Así es. Y elegimos a Isidoro Blaisten. Es un autor que a mí me gusta muchísimo. Tengo muchísimos libros de él acá en casa. Él nació en Concordia, Entre Ríos, fue redactor publicitario, periodista, fotógrafo, librero. Recordemos que el título Cerrado por Melancolía era el nombre de su librería. Uh-huh. Y hay un cuento bellísimo que habla justamente de ese momento en que él cierra la librería. Un gran cuentista. Sin embargo, publicó diversos libros como El Mago, Cerrado por Melancolía, que les contaba, Anticonferencias, que son como libros más raros o atípicos. Me gusta mucho la literatura de Isidoro. Sus cuentos fueron traducidos al inglés, francés, alemán, griego, serbio. Había recibido varios premios. Y su última novela, Voces en la Noche, fue su única novela. Lindísima novela que se las recomiendo. Algo diferente también en la literatura de Isidoro Blaisten. Y también hay un libro que son los cuentos completos, que también se los recomiendo, donde están ahí todos los cuentos de Isidoro. Pero hoy vamos a compartir del libro Cuando Éramos Felices un fragmento del lector de Mirada Aviesa. Me encanta esto que él cuenta sobre el lector.
No hay escritor que alguna vez no haya sido iluminado por Dios, y no hay escritor que alguna vez no haya sido iluminado por algún lector. Es un lector que no escudriña ni fijonea, no avala torpezas ni ampara desaliños, pero descubre ocultas analogías, simetrías misteriosas, menudos sucesos. Es el lector de las revelaciones, y esas revelaciones se parecen a una nueva escritura. Es el lector que olvida el burro y olvida las monedas porque el autor los ha olvidado. Y, como el protagonista del tango, ese lector puede imaginar y ver y recordar y, a pesar de todo, campanear un cacho de sol en la vereda. La mirada de ese lector es clara, y su complicidad e inteligencia hacen posible la ambigüedad, esa maravillosa ambigüedad que reclamaba Cervantes, esa maravillosa ambigüedad que es propiedad de la literatura y que es infinita, como la literatura.
Hola, buenos días. Soy María de Cañuelas y los llamaba para decirles que me encanta la radio, los escucho todos los sábados y hoy en particular me encantó la entrevista que le hicieron a Claudia Piñeiro. Les mando un beso y Ana, recupérate pronto.
Gracias María de Cañuelas, qué lindo mensaje, ¿viste, Ana?
Sí, qué lindo, gracias. Un beso grande a todos los oyentes. Y me gusta que están llamando los oyentes en un horario que no es habitual, como nos decía siempre Marcelo, que no, es un horario atípico para que llamen los oyentes. Me gusta que vayan al teléfono y nos dejen esos mensajes, escucharles la voz a los oyentes.
Y es que aparte sumar voces siempre es bueno, sumar opiniones, o por ejemplo como Ricardo, que nos propone un tema. Nada, a nosotros nos pone muy, pero muy felices. Digo, ese es el espíritu de la Biblioteca Nacional también, ¿no? De ir sumando a todos. ¿Qué novedades de la biblioteca? Dale, vamos con las novedades de vuelta.
Quiero agradecerle a Rafa Hernández, que nos graba cada sábado un texto, y en este caso fue el Isidoro Blaisten. Les repito a los oyentes, lo que escuchamos fue La Otra Mirada, que forma parte del texto El Lector de Mirada Aviesa, del libro de Isidoro Blaisten, Cuando Éramos Felices, este cuentista tan, tan sutil y que tenía un sentido del humor extraordinario. Y se hizo una exposición, aparte me gustaba mucho el manejo del lenguaje coloquial de Isidoro, por eso lo quise traer al programa hoy. Se hizo una muestra de homenaje en la Biblioteca Nacional, en su momento coordinada junto a quien fue su compañera periodista, Graciela Melgarejo, uh-huh, a quien le mandamos un beso enorme, y lo quería traer a Isidoro para que los lectores lo lean.
Y también nos tenés que mandar el texto de Abelardo Castillo para que se lo lea Rafa.
Así que le agradecemos porque es nuestro amado locutor que nos viene acompañando desde los domingos en Radio Nacional Folclórica, así que nos acompaña también en La Muralla los sábados a la mañana.
Es parte del equipo, ya como decimos siempre, Rafa.
Así es.
Contame un poco, ¿cómo era la de Cecilia Romana el 10 de junio?
Cecilia Romana va a estar a las 20 horas, el día miércoles 10 de junio, va a coordinar este encuentro entre la directora de la película Roque Dalton, este poeta salvadoreño, y va a estar la directora, que va a estar en Viena, y uno de los hijos de Roque Dalton va a estar en El Salvador, Cecilia coordinando la charla, la actividad entre ellos, que se conocen, porque ella, Tina, estuvo filmando la película en El Salvador. Y ¿sabes lo que me gusta? Yo le doy un adelanto de la película.
A ver.
Me gusta que ella interpela a la gente, al pueblo. Como me decía el otro día Cecilia, Roque Dalton fue un poeta del pueblo. Y entonces ella les hace leer a chicos, a adolescentes, a gente de la calle, a gente que está presa en la cárcel, les acerca la obra de Roque Dalton y ellos, cada uno va eligiendo un poema para compartir. Me gusta de qué manera esta literatura que él escribió, contando la sociedad, un tiempo, una época, ¿no?, de la gente del pueblo, que sean ellos quienes estén leyendo sus poemas.
Muy, muy, muy interesante. Así que el miércoles 10 de junio a las
8, ¿no? A las 20 horas. Sí, tienen que entrar a la página de Cine Europeo en Argentina, y si no, a través de la página de la Embajada de Austria en Buenos Aires también pueden hacerlo. Van a tener la película online disponible, se puede ver la película. Y entonces va a estar esta charla entre, como les decía, entre la directora, uno de los hijos de Roque Dalton y Cecilia Romana por parte de la biblioteca, en una actividad que se iba a hacer originalmente en la Biblioteca Nacional. Y recordemos que el próximo sábado, 13 de junio, es el Día del Escritor. Vamos a tener un programa especial.
Ajá. ¿Qué vamos a tener? A ver.
Lo vamos a tener a Juan Sasturán y Horacio González hablando de Lugones, hablando del Día del Escritor, y una gran noticia, gran noticia, que tiene que ver con el relanzamiento de la editorial de la Biblioteca Nacional, dirigida, en este caso, por quien fue su director durante tantos años, Horacio González, y además en la compañía de Sebastián Skolnik, que también forma parte de este proyecto de la editorial. Se van a presentar dos libros, adelanto esto nada más, ni siquiera les voy a dar los títulos, pero se van a presentar dos libros y el relanzamiento también de la revista Cuaderno.
Es una excelente noticia, y como hablábamos en la semana cuando nos enterábamos de esta iniciativa, que ya se venía, que Juan Sasturain ya la venía anticipando, que esa es su intención, el valor simbólico que tiene que la biblioteca vuelva a publicar después de todo el trabajo que había hecho en la gestión de Horacio González, y que se interrumpe con la gestión del gobierno del PRO, que a partir de ese momento de recortes deciden suspender esa actividad. La verdad que es una excelente noticia, por lo simbólico, vuelvo a insistir en esto.
Sí, por lo simbólico, porque realmente que la Biblioteca Nacional edite libros, se convierta en una editorial, no es solamente por volver a ser una editorial, sino por los contenidos, por la cantidad de libros raros, las colecciones que han publicado. Entonces tiene que ver con el patrimonio y con muchas cosas, con muchos títulos en este caso de libros o autores que se vuelven a publicar o que no han sido editados. Entonces también la presencia de la biblioteca en la Feria del Libro, cuando se editaban los minilibros, que se había llegado a vender cualquier cantidad de minilibros. Este acercamiento de la literatura y de obras que o quedaron relegadas o que no se han vuelto a editar, en este acercamiento con los lectores, es como decís vos, tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Este regreso.
Victoria de Olivos, gracias por las palabras que nos dice. Nos llega un mensaje muy lindo, después te lo cuento en privado. También nos escribió...
¡Contalo!
Mariano de Tucumán, Ricardo de San Justo, a todos ellos muchísimas gracias. Ya nos estamos yendo, ya viene el...
Le mandamos un saludo también, ahora que está saludando a los oyentes, a Pachi, que nos está escuchando desde las sierras cordobesas.
Ah, bien, muy bien. Ahí hay una comunicación directa, me alegro mucho. ¿Alguna última cortita antes de irnos, Ana, tenés?
Sí, que les recomiendo que entren al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Se van a encontrar con Diario de la Peste, esta producción que estamos haciendo, el Diario de la Peste en cuarentena, ¿no?, donde escritores, intelectuales, artistas, escritores, poetas, reflexionan acerca del tiempo de cuarentena. Y además están todos los contenidos del Museo del Libro de la Lengua, que está haciendo una producción increíble con la Kermés en Casa, Subrayó Feministas, Aguafuertes en Cuarentena, que es la columna de María Moreno, que cada semana nos encontramos con un nuevo material de esta escritora, periodista y ensayista que habla sobre todo lo que está sucediendo en esta cuarentena.
Gracias, Ana, gracias por el aguante, gracias a todos por compartir otra muralla y los libros.
Gracias, Gastón.
Nos reencontramos, que te mejores, nos reencontramos la semana que viene. Un beso muy grande a vos, Ana, y a todos ustedes.